7 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la de este lunes 19 de junio, que nos va a llevar este programa, El Enfoque, ya lo saben, hasta que sea martes, hasta las 12 de la noche, 5 horas por delante de radio. En este último lunes de la primavera, el miércoles llega el verano, en 33 días las elecciones generales y en 2 días la investidura en la Comunidad de Madrid. Menudo calendario, pensarán algunos. Pre-campaña hasta el mismo día de San Fermín, pre-campaña, con tintes de campaña en toda regla. Los líderes se dan paseos por todos los medios de comunicación, ahora que pueden y ahora que quieren. Porque cuando no hay elecciones a la vista es harto complicado tenerlos delante de un micrófono o de una cámara. Que se lo digan a quienes tocan a la puerta de Moncloa y 4 años después se la han abierto. Lunes de Junta de Gobierno en Cibeles, hay mucha tarea por delante, dice José Luis Martínez Almeida, y por eso pone deberes encima de la mesa desde ya mismo. Vicimad, las cocinas fantasma, la puerta de Alcalá, tunelar la zona de ventas y el norte de la Castellana, vamos, toda una larga lista de asuntos pendientes que quiere abordar desde ya mismo el alcalde, que estrena, le recuerdo, mayoría absoluta, como la va a estrenar Ayuso el jueves cuando sea investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Lunes de encuestas a nivel nacional, todas o casi todas en la misma dirección. Y encuestas, por cierto, que ya reflejan un posible efecto de los pactos Partido Popular-Vox. Por el momento solo se ha dado el pacto de Valencia, el resto se están negociando. Las vamos a analizar, como no, las encuestas y otros muchos asuntos con Ferran Boizaja, Gabriel Sanz y José Marcos en tertulia a partir de las 10, como analizaremos las previsiones económicas del Banco de España, que aumentan en la economía bien enfocada a las 9 con Salva Arancibia y con Alicia González. Y esto además de hablar con José Manuel Nieves, con nuestro divulgador de cabecera, como todos los lunes, y con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que viene hoy acompañado de una compañera y amiga a la que acaban de escuchar hasta este mismo momento, hasta las 7, como es Nieves Herrero, que presenta libro, que está presentando libro estos días. Por lo pronto, desde ahora y hasta las 7:30, que llegue el deporte, contamos noticias con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos, lo primero de todo, a las 7:03 de la tarde a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula, cómo va el tráfico en Madrid y su comunidad. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances. El primero se ha producido en la M40 a la altura de Mercamadrid, sentido A4, y también en la M45 a la altura del Cañaveral en dirección a la A3. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y ya de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 a su paso por Getafe. Tráfico lento también en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la zona de Barrio La Fortuna hacia la A5.
Y de la Dirección General de Tráfico nos vamos al Wizzing Center, al centro de Madrid, la calle Goya. Allí celebran a esta hora los jugadores de la selección española con la afición el título conseguido anoche en Holanda, la Liga de las Naciones, primer título para la selección absoluta de fútbol tras 11 años de sequía. Vamos a la fiesta. Nacho Serrano, Deportes Telemadrid, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Ya lo escucháis, mucho ruido, muchos decibelios en el Wizzing Center. La fiesta arrancó a eso de las 6 de la tarde. Sigue entrando, sigue llegando muchísima afición. Recordemos que la entrada es libre hasta completar aforo. Hasta las 8 más o menos estaremos disfrutando de un show, de un espectáculo con diferentes actuaciones. Ahora mismo en el escenario con DJ Barce. Más tarde tomarán el relevo DJ Nano, Sofía Elar, también las Twin Melody, estrellas de TikTok. Y bueno, pues después llegará ese momento esperado, el gran momento con la fiesta del homenaje a los campeones de la Liga de Naciones. 11 años después, España ha vuelto a levantar un título y aunque no tiene la importancia quizás la historia de un Mundial o de aquella Eurocopa, la última que conquistamos en 2012, bueno, pues aquí la gente, sobre todo gente joven, adolescentes, muchas familias han venido con muchísimas ganas de celebrar el título conquistado ayer frente a Croacia.
Gracias, Nacho. Pues esperemos que vengan muchos más títulos de la selección. Lo que viene, por lo pronto, a 33 días vista, 33 son las elecciones. Los candidatos pues ya se van poniendo firmes, empiezan a contar lo que quieren para España, cómo pretenden convencernos a los españoles de que su opción es la mejor y no la del otro. Por ejemplo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, candidato a la reelección, pretende revalidar el cargo, ha iniciado hoy una ronda de entrevistas, digamos, fuera de su hábitat mediático natural. En Onda Cero ha sido preguntado por algunas de sus acciones al frente del Ejecutivo en estos años, por ejemplo, la relación con Bildu, con el independentismo o con los ministros de Podemos. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez reconoce que ha tenido que incumplir algunas de sus promesas.
He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, sin duda alguna.
Pero presume de haber rebajado el independentismo mientras relativiza sus acuerdos con Bildu.
Hemos contado con más veces con el Partido Popular a favor de la convalidación de esos reales decretos leyes, en concreto 51, respecto a EH Bildu 48. Eso significa que hemos gobernado con el Partido Popular.
Para las próximas elecciones tira lastre y reniega hasta del feminismo de Podemos.
Hombres de entre 40, 50 años que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos.
Pero sobre todo el presidente alerta ante una alternativa, PP Vox, que desandará, dice, todo el camino hecho.
Cuando se dice Sánchez o España, es si aquellos que no votamos al Partido Popular a Vox no somos España. Y este es un argumento muy peligroso, que a mí me suena todo a lo que dice Víctor Orbán. O Budapest o Bruselas.
Insisten que debe celebrarse cuanto antes un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.
Y en el caso del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pues ya se ve ahí en Moncloa. Ya huele la presidencia, aupado por las encuestas que ahora vamos a desglosar. Antes, como digo, Feijóo ha desvelado las primeras medidas que tomará en caso de que efectivamente se convierta en presidente del gobierno tras el 23 de julio, ese domingo electoral. Y se cuela aquí otra vez Bildu. El trasfondo de ETA sigue marcando las campañas electorales y estamos en 2023. Y dice Feijóo que va a estudiar a fondo cada una de las leyes que ha sacado Sánchez adelante gracias a los votos de Otegi. Crónica de Flor Carazo.
Rebajar el IRPF, recuperar el delito de sedición, incrementar las penas por corrupción y una nueva ley del Consejo General del Poder Judicial son algunas de las medidas que Alberto Núñez Feijóo aprobará en sus primeros días de gobierno. El líder del PP ha asegurado que la lucha por la igualdad y contra la violencia de género será una política transversal.
Que nadie espere que vayamos a dar un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Y cuando digo ni un paso atrás, me refiero a que ni se me ocurrirá negarla, ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres y derogar las propias leyes que ha hecho el Partido Popular.
El presidente del Partido Popular también se ha comprometido a cerrar el paso a Bildu y a revisar las normas en las que su voto ha sido decisivo.
Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo para que saliesen adelante. El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecue a la Constitución.
Según Feijóo, otra política es posible y el cambio comenzó el 28 de mayo.
Habla Núñez Feijóo de machismo, de violencia de género y todo a raíz de las polémicas declaraciones del número 2 de Vox en Valencia, tierra en la que van a gobernar en coalición ambos partidos. Decía este número 2, José María Llanos, así se llama, que ni la violencia de género ni la violencia machista existen, que son pues algo así como un invento progre, según el número 2 de Vox en Valencia. Pues hoy su líder, Santiago Abascal, presidente de la formación, ha reiterado que la violencia de género no existe, pero que sí es evidente que hay una violencia contra las mujeres, ahí están los datos, y ha vuelto a reivindicar la importancia de Vox en los diferentes gobiernos autonómicos que todavía están en el aire. Ha publicado un documento para que el PP sepa y tenga claro, Núñez Feijóo, que si quiere gobernar va a tener que entenderse con ellos.
Es que el género es un concepto ideológico. Hay muchos tipos de violencia y a nosotros la violencia nos parece deplorable. Y nos parece que hay que combatir de la manera más cruda y más contundente esa violencia, especialmente la violencia contra los más vulnerables en el ámbito de la familia, que son las mujeres, los niños y los ancianos.
contamos las horas para que se cierre el plazo para presentar las listas electorales para ese 23 de julio, plazo que va a acabar dentro de nada, en menos de 5 horas, a las 12 de esta noche. Y especialmente interesantes están las de Sumar, para la prensa, también para la gente, ¿no? Para ver quién va, quién no va. Y son listas que renuevan de manera profunda el camino de la izquierda no socialista de España. Quien no va a ir, pues ya sabemos, Irene Montero, Pablo Echenique, por ejemplo. Y quien sí va a ir, pues hay fichajes, hoy ha habido fichajes. ¿Cómo está el mercado en Sumar, Chema Moreno?
Nacho Álvarez será el portavoz económico de la campaña de Sumar. Es la última incorporación al proyecto de Yolanda Díaz, según afirman en Twitter. El secretario de Estado de Derechos Sociales y máximo responsable económico de Podemos dirigirá la propuesta en materia de políticas sociales, económicas y del estado del bienestar. Yolanda Díaz, líder de Sumar.
Estamos nutriendo al equipo de Sumar con, creo que, profesionales de primer nivel en nuestro país. Creo que así, además, lo entiende España. No solamente será el portavoz económico de Sumar, sino que será también la persona que sufrague los debates económicos en nombre de Sumar. Por tanto, satisfacción, agradecimiento al señor Álvarez y desde luego estamos preparadas para esta campaña electoral.
Los puestos en las listas se reparten entre las distintas fuerzas de izquierda, además de nombres independientes como Rafael Cofiño o Violeta Serrano, ambos fichados por Yolanda Díaz. Por su parte, la líder de Más Madrid, Mónica García, defiende con orgullo la presencia de Tess Siri o de Íñigo Rejón en la lista de Madrid.
Con la presentación de las listas se pone el broche a un proceso de diálogo, de acuerdo y de entendimiento entre muchas fuerzas progresistas. Sumar se presenta el 23 de julio con un único objetivo, que es mejorar la vida de la gente y asentar las bases de justicia, de igualdad y de innovación y de futuro para la próxima década en España.
Por su parte, Podemos concentrará 8 de los puestos de salida.
Y todo esto, gracias Chema, que venimos escuchando de cara a esas elecciones, lo que cada partido dice y hace, pues tiene un resultado, tendrá un resultado en las urnas, pero antes, pues aparece reflejado en las encuestas, en el sentir de la gente que luego va a tener que ir a votarlos el 23 de junio, de julio. Y este lunes las hay de todos los colores, casi todas en un mismo sentido, porque escaño arriba, escaño abajo, el PP ganará, o ganaría, según los sondeos, ampliamente las elecciones y junto a Vox tendría mayoría absoluta. Lo dicen los barómetros de Sociométrica para El Español, el de NC Report para La Razón, también el de Sigma 2 para El Mundo, que eso sí, cifra en 177 escaños la suma de PP y Vox, rozando por dentro el palo de la mayoría, porque según esta encuesta y atendiendo a las últimas publicaciones de la misma, Núñez Feijóo pierde fuelle tras el pacto para gobernar la Comunidad Valenciana en coalición. Solo la encuesta de 40DB para El País y la cadena SER deja a Feijóo y Abascal sin fuerza para gobernar. 174 diputados, en este caso rozando el palo, pero por fuera. Esta encuesta tampoco es especialmente benévola con las fuerzas de izquierda. Y en el caso de Sumar, que debuta, se nota también el efecto de ese mal rollito que hay entre Yolanda Díaz y la cúpula de Unidas Podemos, especialmente estaremos pensando todos en Irene Montero. Pasa de los 41 escaños Sumar del anterior sondeo a los 35 actuales. Y estamos ya en Madrid, primera junta de gobierno de la 12ª legislatura en la capital. El sábado quedó definido el nuevo Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez Almeida como alcalde, mayoría absoluta. Hoy ha reunido al que va a ser su nuevo equipo y ya les ha puesto faena, Mar García.
Son menos en la foto 7 áreas de gobierno que ya tienen deberes.
No tenemos ninguna excusa para no hacer las cosas y no hacerlas bien.
Normas urbanísticas en 10 días.
Esperamos que durante los primeros 10 días de julio y si es necesario convocando un pleno extraordinario podamos aprobar esta modificación.
Crear patrullas de policía anti-grafitis, proyectos para cubrir el norte de Castellana y ventas, vivienda asequible.
Que la vivienda va a ser un eje esencial de la actividad de este gobierno.
Plan de fomento de natalidad y antes prioridades.
Para Policía Municipal, para SAMUR o incluso la propia restauración de la Puerta de Alcalá.
Es la lista con algunas de las tareas del alcalde Almeida.
Más municipios de la región que también han estrenado ayuntamientos, lógicamente, el sábado. Algunos con el mismo signo político, otros con novedades que vamos a conocer en este momento cuando son las 7:14 de la tarde en nuestra ronda de corresponsales por la Comunidad de Madrid.
En la zona sureste hay 3 nuevos alcaldes desde este fin de semana. El caso más curioso es el de Chinchón, donde un partido fundado hace solo 4 meses se ha hecho con la alcaldía. Se trata de Avanza Chinchón, una escisión del Partido Popular que ha llevado a Juan Antonio Vega a ser el nuevo alcalde de un gobierno en minoría. También se estrenan 2 alcaldes del PP que han arrebatado 2 ayuntamientos al PSOE. Fernando Villalain es el nuevo regidor de Morata de Tajuña y Miguel Ángel Pulido el de Colmenar de Oreja, en este último caso gracias a un pacto con Vox. En cuanto a los que repiten en sus cargos, la alcaldesa de Aranjuez, la popular María José Martínez, seguirá 4 años más al frente del Real Sitio gracias a un acuerdo de gobierno con Vox. El PP mantiene los ayuntamientos de Villaconejos con Adolfo Pacheco y el de Valdelaguna con Pablo Morate. El PSOE, por su parte, ha hecho valer sus mayorías absolutas en San Martín de la Vega con Rafa Martínez, en Ciempozuelos con Raquel Jimeno y en Titulcia con Paquita Suárez.
En el sur de Madrid, el Partido Socialista mantiene y repite regidores en localidades como Fuenlabrada, quien obtuvo una amplia mayoría y además recibió el voto de Más Madrid. Javier Ayala.
Y vuelvo a invitaros a que sigamos volando. Es mucho, muy grande lo que hemos conseguido estos años, pero nos queda aún mucho camino por recorrer.
Los socialistas también recogieron el bastón de mando en Getafe y Parla, donde además de ser la lista más votada, contaron con el apoyo de las fuerzas de izquierdas. En Pinto y Leganés, las que generaban más dudas, formaciones con solo 2 y 3 concejales han sido quienes han terminado inclinando la balanza hacia el Partido Popular. La primera, Pinto avanza tras asociarse con los populares, la segunda ULEG tras decidir votarse a sí mismos. Escuchamos a Miguel Ángel Recuenco, Partido Popular.
Acertaremos y nos equivocaremos, pero tomaremos siempre decisiones pensando en la ciudad que me ha visto nacer, crecer, enamorarme y disfrutarla, Leganés.
Finalmente, en Valdemoro, apoyado por Vox y la formación de Vecinos por Valdemoro, el candidato del Partido Popular, David Conde, fue quien recogió el bastón de mando.
En el suroeste, la socialista Candelaria Testa es la nueva alcaldesa de Alcorcón y en extremis ha llegado a un acuerdo con Ganar y con Más Madrid.
No nos presentamos ante vosotros y vosotras como 3 organizaciones políticas, sino como mucho más, como un equipo de gobierno sólido, coherente y comprometido.
También es la primera vez para la nueva alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, y para el popular Manuel Bautista en el municipio de Móstoles.
Vamos a poner los cimientos para todo lo que hemos dicho en campaña.
Revalidan el cargo el socialista José Luis Adel en el municipio de Navalcarnero y los populares José de la Uz en Las Rozas, Javier Úbeda en Boadilla del Monte y Luis Partida en Villanueva de la Cañada.
Sí, en el norte no queda municipio donde gobierne el PSOE y es que el PP se mantiene allí donde ya gobernaba, como en Tres Cantos, con mayoría absoluta y arrebata el resto de consistorios a los socialistas. Lo hacen, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, donde el PSOE gobernaba junto a Ciudadanos. Ahora lo hará el Partido Popular con las alcaldesas Lucía Fernández en Sanse y Rocío García Alcántara en Alcobendas, que gobernarán en mayoría simple, aunque eso sí reconocen a Vox como socio preferente. García Alcántara es la primera edil de Alcobendas.
Desde luego Vox va a ser nuestro socio preferente porque compartimos más del 70% del programa electoral.
Tampoco los socialistas siguen en Algete tras un pacto de PP con 2 partidos locales y en Colmenar Viejo se prorroga el mandato de los populares, siendo el único municipio del norte donde han preferido conformar una mayoría absoluta, incluyendo a Vox en el gobierno.
El Partido Popular gobernará en prácticamente todos los municipios de la sierra. En Collado Villalba lo hará en solitario, con Mariola Vargas, que repite por tercera vez consecutiva como alcaldesa. Carla Greciano es ya alcaldesa gracias a un pacto con Vox en Galapagar.
Un gobierno que no pierde el tiempo, que tiene las cosas claras desde el inicio.
Al igual que en Torrelodones, donde recuperan el bastón de mando los populares gracias a la extrema derecha. La sorpresa se ha dado en Collado Mediano.
Doña María de la Sierra Serrano Flores, vive Collado. ¿Votos a favor?
Donde Vox ha pactado con PSOE y Vecinos para desalojar del poder a la popular Irene Zamora.
En el este, tan solo en Torrejón y en Arganda habrá gobiernos en solitario. En Torrejón, porque el alcalde popular, Ignacio Vázquez, obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones. Y en Arganda, porque el también popular Alejandro Escribano no ha alcanzado finalmente un acuerdo con Vox y gobernará en minoría. En la ciudad más poblada, Alcalá, se consolida el cambio en el ayuntamiento y Judith Piquet, del Partido Popular, será la primera alcaldesa de la ciudad gracias a su pacto con Vox. Ha prometido estabilidad. En Rivas, el PSOE finalmente ha apoyado con sus votos a la actual alcaldesa de Izquierda Unida, Aida Castillejo, mientras que en Coslada, el alcalde Ángel Viveros ha necesitado del apoyo tanto de Podemos como de Más Madrid para mantenerse en el cargo durante la próxima legislatura.
7:19 de la tarde, 19 de junio, es hoy. Un mes ha pasado desde que los funcionarios de justicia empezaran su huelga para pedir mejoras laborales, mejoras salariales, para que bueno, les vaya todo un poquito mejor y de momento no se ve el final del parón porque las negociaciones con el Ministerio de Pilar Job no avanzan. Vamos a conocer en qué punto están esas conversaciones, Enrique López.
Un mes de huelga indefinida al que se suman los paros parciales que los funcionarios de justicia llevaban a cabo con anterioridad. La justicia está al borde del colapso, con más de 1,5 millones de juicios cancelados y más de 10 millones de actuaciones judiciales suspendidas. Los principales perjudicados, cómo no, los ciudadanos.
Vengo de testigo. Llevamos ya así casi un año y muchas veces estoy aquí esperando 2 horas y luego se suspende. Luego todo lo conlleva, en mi día libre.
Una simple
denuncia te puede tardar de entre un año y cuatro años.
También lo sufren los abogados cuando acuden al juzgado.
A veces hemos tenido juzgados donde la entrega del dinero ha supuesto un retraso de casi más de un año. Y eso es inconcebible para un ciudadano que lo que quiere es ver sus derechos cumplidos.
La presión aumenta por parte de los funcionarios de justicia. Van a dejar de hacer labores que no se les reconocen.
Exigimos a la ministra de Justicia y al gobierno que atienda los intereses de los 45.000 empleados públicos.
Anuncian nuevas manifestaciones en Madrid, el 27 de junio y el 13 de julio, además de otra simultánea en todas las capitales de provincia para el 29 de este mes.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado nos ha dado hoy cifras del año pasado, cifras que revelan los motivos más comunes para pedir asilo en nuestro país, en España. Por ejemplo, los miles de ucranianos que tuvieron que salir sin mirar atrás de su país y denuncian, ¿qué denuncian? Que desde este organismo es que, ojo, 80.000 personas no pudieron solicitar asilo porque no les daban cita. Para que se hagan una idea, hay que esperar mínimo entre 6 y 8 meses para que alguien te atienda. Eva Prat.
118.000 personas solicitaron asilo en nuestro país el año pasado y solo un 16% lo consiguió, muy lejos de la media de la Unión Europea, que está en un 38%. Dice la ley que el tiempo máximo de espera para conseguir cita debe ser de 6 días, pero en muchos casos supera los 6 meses, por lo que hay miles de solicitantes en un limbo sin derechos. Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Unas 70, 80 mil personas que están fuera del sistema esperando que ese teléfono les dé una cita, porque esa cita les permite acceder también al sistema de asilo, al sistema de protección, al sistema de acogida. Por tanto, en estos momentos estamos dando cifras a Europa que no son las reales. Son cifras que están endulcoradas.
CEAR ha elaborado un documento con 37 propuestas para los partidos que se presentan a las elecciones, a los que piden un pacto social y político para blindar el derecho de asilo y que las competencias en materia migratoria dependan de Presidencia. Alertan además de una oleada creciente de xenofobia y racismo en nuestro país.
Más asuntos, más cosas de Madrid. Comisiones Obreras lanza una alerta. La nueva regulación de becas de comedor en Madrid podría reducir o se va a reducir, según este sindicato, el número de familias que reciben la ayuda. Consideran que externalizar la gestión de los pagos y los plazos para solicitarla están en peligro y critican que ese trámite solo se puede llevar a cabo de manera telemática. Pepe Frutos.
Comisiones Obreras considera que la nueva normativa de la comunidad dejará a miles de familias sin beca de comedor escolar. Una razón es la externalización de la gestión, que reduce el plazo de solicitud a 10 días, cuando hasta ahora los centros podían abrir plazo cada mes. Isabel Galvín.
Se vuelva al modelo en el que los centros tienen autonomía para, de manera mensual, sistemática, hacer seguimiento y ayudar a las familias a que soliciten las becas de comedor.
El sindicato resalta también la reducción en un 21% del importe destinado a las becas y que estén dedicadas solo a familias con una renta per cápita que resulte inferior al ingreso mínimo vital para un adulto con un menor a su cargo. Extremos que desmiente la Consejería de Educación. Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa.
El presupuesto de este curso de las ayudas de precio reducido de comedor fue de 30 millones de euros, mientras que el presupuesto para el curso que viene es de 39,3.
Y en esta legislatura, dice, van a aumentar los beneficiarios y se van a reducir los costes del comedor a familias numerosas y monoparentales.
Tiempo, el calor empieza a ser insoportable, ya se habrán dado cuenta seguro este fin de semana y por eso la Guardia Civil ha puesto en marcha el dispositivo especial de cara al verano. Trabajan con los ayuntamientos y con la policía local para preparar los operativos de las fiestas en verano, espectáculos multitudinarios, por supuesto todo lo relativo a los incendios, para dos cosas: primero, prevenirlos, que no haya incendios, y segundo, en caso de que haya fuego, pues trabajar de la mejor manera. Ángel García.
La Guardia Civil va a reforzar su presencia este verano en los lugares favoritos de ocio de los madrileños, como son la Pedriza, los embalses de San Juan y el Atazar, o las Presillas. Mercedes Martínez, portavoz de la Guardia Civil.
Ahí va a haber un dispositivo en el que, por ejemplo, tráfico, pues va a reforzar los fines de semana todas las salidas y los accesos a estas zonas. Unidades como el GEAS, que van a estar destacadas en el Pantano de San Juan. Contamos con las unidades de seguridad ciudadana Ciudadana, que están, van a estar todas activadas, el helicóptero para sobrevolar y para prevenir sobre todo el caso de incendios forestales.
Unos incendios forestales que este año se han adelantado. La clave es la prevención, pero también la investigación. Y aquí la Guardia Civil ha resuelto ya el 100% de los casos, identificando a 13 personas como autores materiales de los 6 incendios que se han producido hasta ahora. Y colaborará también con ayuntamientos y policías locales para mejorar la seguridad de las fiestas y eventos con gran aglomeración de personas. En total, más de 3.000 agentes para que el verano sea lo más tranquilo posible.
Noticias del exterior en Europa, reunión cumbre de los ministros de energía de los países de la Unión sobre la mesa, la reforma del mercado eléctrico para fortalecer el sector ante posibles crisis en el futuro. Ya tenemos la reciente del verano pasado, así que ¿qué les vamos a contar? Vamos a Luxemburgo, allí se ha producido esa reunión. Corresponsal María García Zornoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los 27 ministros de energía continúan debatiendo los parámetros de la reforma del mercado eléctrico. Ya suman más de 10 horas, lo advertía la vicepresidenta española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, a su llegada a Luxemburgo, reconociendo que este es un expediente complicado, denso y extenso. La Comisión Europea presentó su propuesta en marzo y la ambición es que el Consejo cierre hoy su postura negociadora para poder comenzar así con los trílogos. Bruselas era muy reacia a una reforma en profundidad del mercado eléctrico, pero todo cambió con la guerra en Ucrania. El objetivo es ya tener una estructura funcional en casos de crisis y promover también la inversión de fuentes renovables. El acuerdo no va a ser fácil. Polonia está plantando la batalla para proteger a su industria del carbón y Hungría ya ha anunciado que votará en contra.
Ucrania, la invasión de Ucrania por el ejército de la Federación Rusa se aproxima a los 500 días. Hoy lunes estamos en la jornada 481 de conflicto. El presidente Volodymyr Zelensky ha recibido hoy confirmación de que la OTAN no quiere invitar formalmente a Ucrania a ingresar. Rafa Cerro.
No, porque Rusia siempre ha dicho que eso sería una agresión, que sería tener un país de la OTAN y probablemente con armamento pesado pegado a su frontera, que eso no puede ser de ninguna manera. Y por lo demás, la situación que tenemos ahora, Julio, es la de muchísima igualdad entre dos contendientes muy fuertes. Por eso esto tiene poca pinta de terminar. Por una parte, lo que dices, Jens Stoltenberg, el noruego, secretario general de la OTAN, descarta enviar esa invitación. Nada de Ucrania entrando a formar parte de la OTAN. Por otra parte, no te pierdas ni una palabra de esto que ha dicho hoy el señor Putin. Los tanques están ardiendo, varios han sido destruidos, incluso los Leopard. Y los F-16 van a arder igual, no tengáis ninguna duda. Pero si van a estar aparcados en bases fuera de Ucrania y utilizados en combate, vamos a tener que ver cómo y dónde golpeamos a esas unidades que están utilizando contra nosotros. Es un grave peligro arrastrar aún más a la OTAN a este conflicto armado. Eso no es solo una amenaza contra Ucrania. Habla de ese armamento y de dónde está aparcado. Más o menos eso ha dicho, que son terceros países.
Gracias, Rafa. Como decimos, 481 días ya de guerra. 7:27 en un momento el enfoque del deporte con la celebración de la selección española en el Wizzing de ganar esa Liga de Naciones. Ahí está Joselu, que lo ha firmado el Madrid. Ahora mismo lo contamos todo.